¿Cómo está tu práctica? Bueno, yo creo que nuestra práctica está un poquito mojosa. Quiere decir que no hemos estado invocando con tal intensidad por algún tiempo. Pero está bien, hermanos y hermanas. No estamos esperando que en un día ya todo cambie. Es por eso que tenemos un entrenamiento. Y todo el punto es que comencemos una práctica renovada y reavivada de invocar el nombre del Señor. Así que seremos liberados. Aún elevados de nuestro invocar formal, en nuestra práctica deliberada diaria de invocar. Aquí el énfasis es en la práctica. Hazlo deliberadamente una y otra vez. No puedo enfatizar suficiente esta necesidad de estas dos fases. Uno, personalmente, tal vez no la siguiente, la número dos, muy tal vez una vez por semana, tal vez inviertas un tiempo sin nadie más, solo tú y el Señor. Y la mejor manera es que tú vayas a un lugar o que no haya gente por ahí alrededor donde tú tengas privacidad. Algunos de nosotros a lo mejor ir al bosque. Por ahí hay una casa en la montaña. Es mucho ascender por ahí, pero para mí es como el lugar santísimo, y subir a la montaña y estarte ahí con el Señor. Yo quiero decir algo aquí. No estoy enseñando unas formas, pero necesitamos unas sugerencias de entrada. Son prácticas. Por ejemplo, uno de nuestros problemas, hermanos y hermanas, en las prácticas de la Escritura es que no tenemos la perseverancia. Practicamos por 5 minutos y luego ya nos rendimos. O te dices a ti mismo, me estoy muriendo. Y así te detienes. ¿Sabes qué? Es precisamente lo que, como alguien que va a un lugar de gimnasio de 24 horas, bueno, de unas repeticiones y nunca hace ejercicio él. Y lo hace como en las 5 libras tantas veces, pero nunca sigue adelante. Él piensa que 5 libras es lo máximo y se convence a sí mismo de que si hace más, él se morirá. O no será bueno para él. Yo sé esto porque yo me ejercito. Y tu mente te juega trucos a ti y te dice que tú te estás muriendo. Yo estoy haciendo mis planchas y son muy dolorosas y mi mente me dice, me estoy muriendo. Tenemos que parar esto. Si tú lo haces o no, de todos modos vives largo. Tu mente te hace incurrir en dolor. Yo le digo a veces a la mente, gracias mente, y ya me detengo y ya no tengo dolor y ya no, mis pulmones están tranquilos. Entonces, no dolor, no ganar. Así que hago 5 libras y estoy muy contento con mí mismo, pero nunca edifico una perseverancia. Así que para ejercitarme y un día haré 50, ¿es para eso que voy ahí? Pero tienes que ejercitarte a ti mismo. Ejercitarte en el espíritu es no diferente de ejercitarte en tu músculo físico. Entre más te ejercitas, más fuerte llegas a ser y más duras más tiempo. Y muchos de nuestros problemas, amamos al Señor, amamos la iglesia, pero no tienes perseverancia, no tienes fuerza. Entonces, un poco más de oración y ya te das por vencido. Yo no lo puedo más, me estoy muriendo. No, no te estás muriendo, estás muy lejos de morirte. Tú piensas, santos, que el Señor me cubra, que mi hablar de hoy va, sigue y sigue adelante, porque el Espíritu descende sobre mí esta mañana y puedo hablar como así. No, yo estuve forzado a practicar esto por el hermano Lee. ¿Cuántos años hace? Casi 35 años. No me dio lugar para salir. Él se fue a Taiwán en el 94 y puso este joven aquí en al podium para dar un mensaje de una hora al mínimo a las personas que estaban acostumbrados a escucharlo a él, que ni siquiera sabían quién era yo. Así que el hermano Lee me crucificó ahí. Y yo les dije a algunos hermanos, cuando él venga a la casa, yo me siento. Y digo, la salvación está cercana. Entonces llegó el domingo en la mañana. Yo pensé que él iba a hablar. Ya regresó a Anaheim. Y vinimos, nos vamos a reunir y él va a continuar a hablar. Y ahora era peor, porque estaba una persona más en el salón de reunión y su nombre era Witness Lee. Hablando de presión, hay una presión peor. Tenemos estas oraciones antes de la reunión y el hermano Lee estaba ahí. Y el hermano Lee algunas veces entra a la oración, esto y lo otro. Pero varias veces yo era el que hablaba y él estaba ahí. El hermano Lee tomaba el liderazgo y oraba una piedra para tirar una piedra para mí por nombre. Y entre más él oraba, era más presión para mí. Él decía, Señor, libera el espíritu del hermano Minoro. Y así había más y más presión para mí. Yo les digo esto, santos, no es un milagro que tú ganas la entereza, que tú, alguien nació un atleta, un espíritu atlético y dura horas orando. No es correcto. Tú necesitas ir al gimnasio y en este entrenamiento este entrenamiento te está enviando al gimnasio espiritual para adquirir resistencia. Lo que quiero decir es que tú edifiques resistencia. Es la manera que ganas un maratón. Nunca. Si tienes mucha práctica, en un hombre de 90 años puede correr un maratón en menos de 4 años.
Yo le digo, un problema grande en la vida de iglesia hoy es la debilidad del espíritu en los santos. Si usted puede escuchar mi palabra, el espíritu es como debilucho. No puede levantar peso, no puede llevar cargas. Entonces las reuniones son calladas. Las alabanzas no están allí, no están ahí en la mesa. No hay mucha energía para poder hacer las cosas para el Señor, para visitar a los santos, para hablar, para orar. Algunos santos vienen a la reunión de oración y oran una vez por 15 segundos y ya descargaron todos sus deberes. Y el resto de las reuniones tiene que ser llevada a cabo por los hermanos más maduros, como para mantenerla viva. Como que firman de entrada y rápido salen. Y eso aniquila la práctica en la vida de iglesia. Y por eso es que nuestra práctica no es prevaleciente y no es tan fuerte. No es que no hay mucha vida. ¿Por qué? Porque hay falta del ejercicio en el espíritu. No hay fuerza. La riqueza del espíritu está ausente. Ahora, hermanos, podemos cambiar esto. Santos, podemos cambiar esto. Pero no sueñe. No espere que mañana ocurrirá un milagro. Que todos empecemos nuestro ejercicio, como este régimen de ejercicio. Ahora, esto tal vez no suena muy agradable, que nos vas a mandar como al gimnasio, como algo así. Yo le digo, cuando la manera personal y colectiva de el ejercicio y continuo ocurre, usted va a ver un cambio en la iglesia. Las reuniones, la fuerza del espíritu, las oraciones, el nivel y la profundidad de la oración. Y también el sostenimiento de la presencia del espíritu va a ser por un tiempo más largo. Todo esto va a depender de cuánto usted usa ese espíritu. Pero si usted no lo usa, usted va a tener como una atrofia, como su músculo, que no solo puede ser edificado, pero también puede revertir y usted puede perder el tejido entre ciertas cosas y se hace débil. Así que usted debe de mantener eso. Y usted dice, oh, qué vida de iglesia más cansada. Esa es la única iglesia que yo conozco de los tiempos que yo vine, de los tiempos pasados hasta el día de hoy, que he tenido que pelear cada día para vivir. Tengo que ejercitar mi espíritu día a día para vivir. Y de los pocos libros que habían entre nosotros concerniente al ejercicio del espíritu que podíamos obtener. Ahora tú puedes ir ahí y lo puedes buscar en la librería. Ahora, yo creo que muchos de nosotros debemos de entrar a estos libros. Esto es 1961 hasta 1965 o 66, en esa era. El ejercicio del espíritu es algo que está muy profundo en mi ser, como una carga. Ahora, déjeme decirle una cosa más. Tenemos un espíritu entre nosotros. En nosotros, la tercera parte, donde Cristo vive. Pero también tenemos un alma que está alrededor de ese espíritu. Y la parte principal es la mente. Y esa mente es muy importante para el Señor, para la economía del Señor. Pero esa mente también debe ser subyugada para dar espacio al espíritu. Para que su buena mente no tome la delantera, sino su espíritu. Entonces, su mente será útil para poder interpretar, para poder entender, para poder discernir y tales cosas más. Ahora, cuando nuestro espíritu no se está ejercitando adecuadamente o no está fortalecido, nuestra mente toma la delantera y se hace lo más fuerte. Ahora, debo decir esto. Voy a decir algo que no es muy agradable, pero lo debo de decir ahorita. Ahora, yo me encuentro con muchos santos, muchos hermanos, buenos hermanos que aman al Señor, que sirven. Pero la parte que lleva la delantera en su persona no es el espíritu, sino su mente. El ejercicio del espíritu en ellos es a medias. Entonces, el ejercicio es poco, y de repente se sienten como muertos, y en ese momento la mente toma la delantera. La mente no necesita ejercicio, ya es de por sí muy fuerte. O sea, ya de entrada va a tomar la delantera. Y en esos días, déjeme decirle algo, el hermano Lee estaba muy fuerte en oponerse a tener solo un hábito de dar y escuchar un mensaje de esta manera. No es que hay algo malo en dar un mensaje o escuchar un mensaje, pero de manera prolongada, de solo escuchar y hablar un mensaje, ¿nos va a llevar a qué? Nos va a llevar al ámbito de la mente. Yo no quiero decir no hay espíritu, pero la tendencia y la calidad principal va a ser la mente. Entonces el espíritu ha sido rechazado y el ejercicio del espíritu ha sido rechazado. Así que no quiero decir que no vamos a usar la mente. No estoy diciendo eso. No, necesitamos la mente. La mente es también muy importante, pero hoy la escasez no es en la mente, sino en el espíritu. Ahorita tú puedes estar sentado hoy y hablar de la cumbre más alta de la revelación divina en tu mente. Puede ser muy exacto, al punto, pero en actualidad está en la mente. Yo no estoy en contra de eso. Tú conoces la cumbre más alta, la revelación. Yo hablo de esta cumbre más alta, pero yo estoy señalando una desesperada necesidad en la vida de la iglesia para que podamos ser como estos modelos. La necesidad. La necesidad es que está aquí. Es el ejercicio del espíritu. Tenemos que hacer algo para renovar esto de una manera drástica en las iglesias locales. Esto va para todas las idiomas. Esto no solo va porque los chinos pueden hacer esto y los que hablan inglés no. En general, hay una escasez aún en ti. Y entonces, cuando tu espíritu está débil, entonces tú sos como uno de esas bolsas para dar puñetazos al cual el enemigo usa. Y cuando el enemigo dice, ve al este, entonces tú te vas al este. Y cuando dice al oeste, tú te vas al oeste. Y de repente, tú ya solo sigues la era. No hay fortaleza, no hay fuerza. Nuestra vida de iglesia no es fuerte, no es poderosa, no es elevada. Nunca llegamos hacia el espacio. Siempre estamos como gateando. Ahora, yo quiero decir estas cosas sin ningún tipo de actitud de condenación a ninguno de nosotros o a las iglesias. Yo soy uno de ustedes, hermanos. Este es nuestro recobro, es mi recobro como es tanto tuyo. Así que no estoy hablando de esa manera, pero estoy hablando en el hecho, en los hechos, estoy hablando en las situaciones. Y la cosa es que podemos hacer algo al respecto. Ahora, empecemos este año. No buscando un tipo de milagro, pero de acuerdo al principio de vida. De acuerdo a las leyes relacionadas a la vida física. Empecemos una buena práctica, una nueva práctica, hasta que esta práctica no sea dolorosa ya más, sino que sea una situación de hábito, una situación de felicidad y algo que sea presente. ¿Usted se acuerda de un hermano que estaba en Costa Mesa? Este hermano joven que lo ganamos en Costa Mesa, un hermano presbiteriano. Usted sabe qué tan muertos estaban esas personas. Joven. Venía de fuera del país. Y no solamente. no era uno de las personas de una disposición muy callada. Hasta hoy está en la iglesia de San Juan Capistrano. Espero que no le digan que yo hablé de él. Él está ayudando en la delantera y en la coordinación. Yo aún la recuerdo. Yo en esos días teníamos estas nuevas reuniones, reuniones de evangelio, plega nuevos creyentes en los hogares. Y en esos días yo estaba en mis 20s y estos nuevos, como aquellos, solo trabajábamos, laborábamos en ellos. Y con este joven, ya que él estaba tan introvertido, mi deber era como quitarle llave a su mandíbula y por todos medios llevarlo, no solo a que invocara, sino que gritara el nombre de Jesús. Sí, y lo logré. Y tuve éxito. Así que una reunión, yo estaba en ese caso. Y él se ofendió de una manera muy grande. Tan ofendido estaba. Pero yo no lo dejaba ir. Yo lo perseguía y seguía laborando en él. Siguiéndolo por las calles, por las noches solamente. Y yo no recuerdo exactamente qué sucedió, pero de repente ese molestó tanto que para mostrarme que yo estaba equivocado, él empezó a gritar el nombre de Jesús y vino a la vida de iglesia hasta el día de hoy. Rara vez hacemos estas cosas ya. Y sabe usted, hoy tenemos que ser muy correctos unos a otros. Tenemos que ser buenos unos a otros. Y aun cuando uno está muriendo, está bien, solo muérete. Solo muérete despacio. Yo estoy aquí parado contigo. Y todas las cosas solo van para abajo, así, para abajo, para abajo. Y tenemos una vida de iglesia que está en un modo de decaimiento. A puras penas existe. Solo lo que logra para sobrevivir. Yo deseo ver, hermanos y hermanas, una línea en reversa. La vida de iglesia en el recorrido del Señor. No deben de ser así. No digo que debemos de estar saltando arriba para abajo en las sillas o estar colgados en los techos. No siento que deberíamos de hacer carretillas para ser diferentes. No, yo no estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de algo mucho más difícil que esas cosas. Y eso es continuar, persistir el ejercicio de tu espíritu mezclado con el fin de hacer este muy fuerte para que pueda tocar al Señor en un instante, para que pueda orar en cualquier momento, en cualquier lugar. Y tienes que utilizarlo vez tras vez de una manera deliberada. Unos jóvenes entre nosotros, yo siento que soy más fuerte que ustedes. Yo soy mucho más años que todos ustedes, tal vez 30, 40 años más, pero yo soy mucho más fuerte que ustedes espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque he edificado esto, me he ejercitado a mí mismo de esta misma manera. Yo creo que para el invocar. Ahora, hay otros asuntos a los que vamos a entrar. Dependiendo de cómo edificamos esto, este asunto importante, principal, hay otro como el orar la palabra. Hermanos y hermanas, orar la palabra. Tenemos mucho. solo estamos haciendo eso de una manera superficial, muy superficial. ¿A qué le llamamos el orar, leer? Pero yo tengo otras cosas que aún el hermano Lee habló de estas cosas y hicimos bastante antes. Y aún ese es el asunto de cómo cantamos, cómo alabamos la palabra. Cantamos la palabra. Hablar la palabra. Todas estas cosas fueron traídas. Tenemos, de alguna manera, hemos perdido estas cosas. Así que necesitamos más entrenamiento para hablar de estas cosas. Así que, ¿van a practicar ustedes, hermanos y hermanas? 1,300, ustedes. Si 1,300 de ustedes en el área de la bahía pueden practicar, ¿qué elevado sería esto? ¿Qué mejoramiento ocurriría en las iglesias? Tenemos un suplemento. La mayoría de estos himnos han sido escritos años atrás. ¿Sabe por qué? Porque últimamente no hay tanta inspiración. En aquellos días, cada día había un nuevo himno. Hermanos, hoy encuentro que en la vida de la iglesia, aún el cantar, es una formalidad programada. Ese es el himno 213 al que se refiere el hermano. Mire la mesa del Señor. Solo utilizar himnos para poder cumplir con el tiempo. Hablé de los hermanos de Etiopía. Ellos no tienen himnos, no tienen la versión Recobra. ¿Usted sabe cuánto tiempo es la mesa del Señor con ellos? 2 horas. A veces 2 horas y no están callados. 2 horas de alabanza. Vienen a cantar y solo están en el disfrute del Señor. Yo veo ahí a Elden. Cuando los hermanos me dieron ese reporte, Etiopía, África. Pero nosotros, en el centro de las cosas, que hemos estado aquí por eras, hemos perdido eso, ese espíritu. Hemos perdido ese espíritu y entonces,
una conferencia en este cuarto, hablamos acerca de renovación, avivamiento y restauración. En ese entrenamiento fue con la meta específica de traer eso, de lo que el hermano Lee nos había dado, esta maravillosa y simple prácticas como una manera de vivir esa vida y edificar un modelo y experimentar ese avivamiento. Y así yo deseo que ninguno de ustedes piense que nos vamos a regresar, vamos a hacer unas viejas prácticas. No, no vamos a hacer eso. Yo espero que este sea un nuevo comienzo en toda el área de la bahía. Aún las iglesias aquí invoquen al nombre del Señor de tal manera que iglesias en otras regiones también sean tocados y digan qué está sucediendo. Amén. Muchos himnos en este himnario acerca de invocar, pero a veces los leo y es como si yo mirara una película vieja de esas de blanco y negro. Hace 55 años. Y esta película todavía me hace feliz, pero cuando lo cierro solo era una película. Yo quiero hacer una nueva película. Amén. En colores técnicos o algo así? ¿Por qué no? ¿Por qué no en el área de la bahía? ¿Por qué no en las iglesias aquí? Le digo a Jim, no puedo hablar así libremente excepto aquí y por causa de estos 3 años últimos. Aquí les hablo más abiertamente y más honestamente. Saben quién soy y sé dónde están ustedes. Esta es familia. Y yo siento de hablar de esta manera a ti. Y les quiero asegurar que esto realmente es algo a hoy. Practiquen personalmente y en grupo, ancianos. Quiero que ustedes practiquen. Todas tus reuniones de ancianos vengan primero y su tiempo, nada de otras cosas, solo invocar. No hablen de las cuentas de banco, no hablen acerca de los horarios y de los anuncios de mañana a la mañana. Olvídense de todas estas cosas e invoquen el nombre del Señor. Los santos no necesitan el horario, no necesitan más anuncios, no necesitan más de sus instrucciones, necesitan vida. Necesitan Cristo. Necesitan saber cómo tocar al Señor. Necesitan mirar que alguien lo haga también para poder entrar. Las iglesias hoy están carentes de vida y espíritu. Cortos en el espíritu. Quiero dar más mensajes del espíritu. Santos, caminar en el andar conforme al espíritu y pongan la mente en el espíritu. ¿Cómo? Por estas prácticas. Yo prefiero que sea tener un poco menos conocimiento en la verdad, pero más en la sustancia de realidad, en mi vivir, mejor que lo opuesto. Si yo me dieran a escoger entre esos dos. Tomen estos versos, todos estos versos, estas páginas, y uno por uno, tomen su tiempo para orar en ellos. Tienen un año, 55, tomen uno por semana y practiquen ustedes solos o con alguien más, y practiquen, toquen al Señor, que ni el invocar, 3:15 son. Ahora, originalmente íbamos a invertir esta sesión en orar, leer, pero yo creo que van a dejar eso ir. Hay muchas, muchas, muchas prácticas. Vamos a practicar solo esta sola cosa. ¿Alguno de ustedes? Este es un entrenamiento. ¿Tiene a alguien un testimonio que dar ustedes acerca de confirmar lo que yo estoy compartiendo de tu propia experiencia o tu sentir? Tenemos un micrófono para esta hermana. Rápidamente. Hemos estado teniendo, yo realicé que no estaba invocando el nombre del Señor profundamente. Realicé que algo estaba perdiendo y me desesperé. Y las reuniones que tuvimos la otra semana y las reuniones que hemos tenido, no estaba yendo suficientemente profundo. Y en las mañanas paré de hacer el alabamiento como lo estaba haciendo y comencé a invocar. Y como tú dices, No estaba muy fuerte en eso, no lo estaba haciendo muy bien, pero yo les digo, era más fuerte que antes y yo empecé a invocar el nombre del Señor en la mañana y yo le dije, Señor, hasta que tú me toques y yo me quiero quedar aquí, yo me voy a permanecer hasta que me toques. Y tomó largo, pero
yo seguí invocando hasta que eso vino a ser más fuerte y más fuerte. Y entonces yo noté que comencé a suceder. Aún después del entrenamiento de invierno me desesperé más, y el Señor tiene que ir más profundo y necesito más, empecé a invocar más ahí. Y lo que sucedió, estamos hablando acerca de dos hermanas, éramos, y no hablábamos. Cuando oíamos las voces de cada una, solo decíamos hola y empezábamos a invocar y a invocar. Y la experiencia ha sido que a veces solo terminamos diciendo Abba Padre, Abba Padre. Y invocamos hasta que lloramos. Nunca hablamos de nuestros problemas y asuntos, sino que llegamos a un nuevo nivel. Y hasta que decimos adiós. Espontáneamente ha sucedido dos o tres veces al día, y nuestro invocar es tan rico, tan profundo, tan dulce, y es verdad que necesitamos seguir ejercitándonos. Y hablando acerca de sobrefluir, podemos decir que el invocar es práctica y lo puedo hacer cada mañana, y alabado al Señor que lo estamos haciendo, y es más y más dulce. Para que las personas te puedan ver y mira hacia aquel lado. Yo siento que me tengo que levantar y compartir porque he experimentado tal realidad. Sentado en las reuniones, yo sentí que condenada porque estaba tan muerta y no entendía por qué, pero digo, yo toqué al Señor esta mañana, oré en el carro hacia aquí, y la encomienda fue que nos levantáramos y oráramos al Señor. Yo lo puedo hacer, invocar por 10 minutos. Y también la hermana Verónica, yo me sentía muy poco muerta, pero los primeros 5 minutos tocamos el trono y todas mis murallas se cayeron y yo disfruté. Gracias Señor por tu gozo, nunca había disfrutado este gozo, es maravilloso. Yo quiero traer esta práctica a mi experiencia diaria, y todavía falta lo bueno. Este es solo un presabor. Esta mañana es un poco de mojo. Va a haber un fluir poderoso de todos los santos tomando en la vida de iglesia. Yo vine de Frankfurt por 3 meses. Yo no hablo el Farsi. El Farsi era una bendición. Yo puedo hablar, oh Señor Jesús. Eso es en Farsi. Eso era lo que yo podía decir. Cuando nos reuníamos con los nuevos, invocábamos así, que eso es en Farsi. Señor, te amamos. No teníamos tiempo para pequeños hablar. Solo invocábamos al Señor. Yo me sentía muy avivada ya y regresé, y yo aquí me sentía muy muerta espiritualmente, pero Señor, este es un tornarme. Gracias que el hermano habló de esto, y esto confirma lo que el cuerpo estaba necesitando por mucho tiempo. Gracias, Señor Jesús. Soy tocado por este compartir hoy. Puedo decir que esto ha estado en mi corazón por los meses pasados. En Lucas dice el Señor, todo aquel que los que oyen mi palabra será como la casa edificada sobre un buen fundamento, los que hacen tu palabra, y el Espíritu Santo sean llenos con gozo, y las personas que vienen a nosotros, aún los incrédulos, mirarán un testimonio viviente, y esto es imposible en otro lugar, pero aquí con nosotros esto puede confirmar que Dios está con nosotros. Tenemos la manera, necesitamos solo hacerlo. Alabado sea el Señor. Quiero compartir mi experiencia de invocar al Señor. Es hace como 50 años comenzó, y es como cuando yo vine a la Recobro, la iglesia, mi hermana era una, tenía fe y estaba en la iglesia local. Una cosa simple es invocar el nombre del Señor, y si no tenemos el tiempo de invertir mucho tiempo, solo tienes que invocar el nombre del Señor. Es una manera simple y tocas al Señor. Así que a través de los años, eso ha sido como mi comportamiento, mi rutina, algo así. Y me encontré en las mañanas, cuando me levantaba en las mañanas, aún en la cama, invocaba, oh Señor Jesús. Y como digo, eso vino a ser como una cosa rutina. No digo que es una rutina que no es buena, sino rutinariamente es muy gratificante para mí. Pero aprecio lo que el hermano Minoru ha compartido esta mañana, que necesitamos renovar la manera que invocamos el nombre del Señor, en lugar de que llegue a ser solo parte de tu comportamiento. La intensidad, la sinceridad y la genuinidad de invocar el nombre del Señor es muy importante, porque yo lo he experimentado también. A veces me levanto en la mañana y cuando invoco, solo el invocar es como, bueno, yo siento al Señor, pero no profundamente. Pero cuando realmente me enfoco y genuinamente invoco el nombre del Señor profundamente, entonces yo realmente veo la diferencia. Y que alabado sea el Señor, que necesitamos renovar la manera que invocamos y ir profundo en el invocar al Señor. Hay una diferencia en grados de ejercicio que hace una gran diferencia en tu experiencia. El altar del incienso es el lugar que está entre el lugar santísimo y el lugar santo. El altar del incienso es el tipo de las oraciones de Cristo. Es lo que oramos. Oración es la manera que nosotros dejemos nuestra alma, que está tipificada por el lugar santo, y entrar en nuestro espíritu, que significa el lugar santísimo. Esta parte del mobiliario está ahí y une. Así que orar, por supuesto, nos lleva a una oración. Una oración genuina nos saca de nuestra mente, de nuestra alma. Pero quiero decir que invocar es la mejor oración. Invocar es la parte indispensable de oración. ¿Cómo alguien puede orar sin invocar, verdad? ¿A quién le estás orando entonces? Mucho invocar y profundamente es la manera prevaleciente de tomarnos fuera de nuestro alma. Estoy todavía cargado de acerca de la fortaleza, la fuerza de esto. Muchas hermanas son muy, muy buenas, muy amables. Dicen ustedes cosas así de una manera muy tranquila. Lo aprecio mucho, es bueno. Pero les digo, cuando viene al ejercitar nuestro espíritu, hermanas, no sean así. Necesitan gritar. Necesitan perder su mirarse como damas. Realmente, les digo, la parte hermosa del ser humano es su espíritu. Lo de afuera viene y se va, pero la belleza es
interior, el hombre escondido del corazón, interior del corazón, es nuestro adorno real. Cualquier ser humano, su belleza está en el espíritu. Así que cuando hablamos de invocar el nombre del Señor, necesitamos regresar al espíritu y el ejercicio del espíritu, algo que lo hemos tratado como elemental, básico, no relacionado a los puntos altos, y es traerlo a la experiencia y al ejercicio actual. Va. Un cristiano, una persona que está ejercitando su espíritu, libera su espíritu, miras a Cristo ahí expresado, miras a Cristo vivido. Ese es el testimonio. Y si no solo hablamos, tenemos comunión en la mente. Aún hermanos más ancianos y solo están en su mente, colaboradores, ancianos en su mente. Solo es eso. Necesitamos una vida de iglesia llena del Espíritu, una vida de iglesia que se vive a Cristo. Tenemos suficiente revelación de una manera, no que lo dejamos a un lado, pero ahora necesitamos vivirlo, vivir eso. Con la media hora que falta, un última cosa para decir, es una práctica más que en las iglesias se ha anunciado y espero que se haya promovido para este nuevo año. Hablamos acerca del mensaje 4, si podemos abrirlo rápidamente, cómo entrar a los estudios, los mensajes del estudio vida. Quiero que pongas atención en la parte de abajo. Ahora están anunciando comenzar a un programa de 10 años para ayudar a todos los santos a entrar a los estudios vida clave en la Biblia. El primero con el que vamos a comenzar es Romanos, porque queremos seguir a la secuencia de nuestros hermanos, cómo los liberaron los mensajes de acuerdo a los libros. Así que el primero que hizo en 1974 fue Romanos. Así que debemos de comenzarlo ya. Mañana comenzamos. Tienes que adquirir tus estudios vida de Romanos, queridos hermanos y hermanas. Junto con el espíritu ejercitado de una manera fuerte, número 2, también necesitamos fortalecernos, equiparnos a nosotros mismos con la palabra de Dios. Y el entrar en los estudios, en los mensajes de estudios vida, es una de las mejores maneras para hacerlo, aparte de la lectura de la Biblia. Así que hay mucho hablar acerca de este asunto y quiero seguir hablando algo siempre que nos reunamos acerca de esto, pero hoy quiero darte ciertos extractos del ministerio para seguir. Pero hoy, por hoy, estas son las escrituras que tenemos. Son 4 puntos que quiero hablar. Y en esta lectura maratónica de los estudios vida, por supuesto, quiero primero impresionarte qué tan maravillosos, deleitosos, deliciosos son estos estudios vida y cómo son dadores de vida y cuánta vida verdad dispensan. Y quiero animar, promover, si no lo has hecho, y aún aunque ya lo hayas hecho, sigues las pisadas del rebaño aquí en el norte de California y entras en dos mensajes a la semana. Dos mensajes a la semana, tres días, un mensaje. No los termines, si los terminas todos en una vez que te sientas, o es como tú quieras. Esta es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es muy crucial para nuestro subsistencia y para nuestro vivir y también para nuestro servicio. Ahora, el primer punto es la disposición, nuestra actitud. Para hacer algo, hermanos y hermanas, necesitamos la disposición, la actitud apropiada. En leer los estudios vida necesitamos tal actitud. Número uno es diligencia. Tú tienes la diligencia, tienes que aplicarte a hacerlo. No solo vas a ser perezoso, sino que no puedes ser pasivo. Tienes que aplicar cierta diligencia en este asunto, así como en tu trabajo, en otras tareas. Tienes que aplicar tu diligencia para cortar derecha la palabra de la verdad. Ser diligente en esto. Yo te digo, esta diligencia te va a dar un pago. Dos mensajes a la semana te va a dar un pago, te hará un cristiano diferente, mucho más sólido, y tendrás mucho que decir cuando tú estás en estos mensajes de esa manera, en las reuniones y en tu cuidado por los nuevos. Dos, perseverancia. El hermano Lee famosamente dijo, y lo digo así como lo dijo, los estudios vidas no son para ser disfrutados, sino para ser perseverados. No disfrutes los estudios vida, mejor persevéralos. El punto es que el punto es que esta es una cosa que estás para a largo plazo, así que estás aquí para, sabes que la perseverancia es un atributo cristiano, una virtud. Así que cuando tú vas a ya rendirte, no te rindas, renueva tu fortaleza, móntate en alas de águila. A veces el mensaje es un poquito duro, es comida sólida, algo poco menos de lo que tú llamas disfrutable, no solo come esa comida. Aplica diligencia. Y número tres es meticulosidad. No solo los toques y manéjalos de una manera superficial, ligera. No, cosas básicas como esto. Cuando lo que sacas de algo es el esfuerzo que pones en eso. Entre más entras en las cosas, en la palabra, en esta palabra interpretada, más vas a ganar de ello. Segundo, el método. Hay un método para entrar en estos estudios vida. Número uno, tienes que encontrar el enfoque, el tema. Ahora entramos en Romanos. Romanos tiene un tema, tiene una estructura compuesta de muchas estaciones. Cuando entras en él, en Romanos, en lugar de entrar al mensaje 1, yo sugiero que comiences tomando cierto tiempo para que te familiarices con el bosquejo. El bosquejo del libro de Romanos es una estructura, y esa estructura te va a decir lo que estés, donde estés leyendo, te muestra dónde estás.
No entraré en esto porque está en el estudio vida. Hay un tema central de Romanos. ¿Cuál es el tema central de Romanos? El tema de Romanos, el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Que hace que los hijos de Dios sean el cuerpo de Cristo. Espero que todos ustedes memoricen esto. La siguiente vez, te voy a decir, hermano, por favor, dime esto, lo que memorizaste. Hay una buena manera de memorizarlo, invocando el nombre del Señor. Solo invoca y memoriza y tú recordarás. Tienes que entrar en eso. Y luego el bosquejo es la vista enfrente de ti. A veces se nos olvida que hay un bosquejo. Eso es lo que nos da la estructura de estas estaciones: la condenación, justificación, santificación, transformación, selección. Hay un paréntesis del capítulo 9 y 10, y luego finalmente en el 11. Glorificación. La transformación es para la vida del cuerpo, luego tienes la vida de y las iglesias locales. Luego comenzamos con Romanos, porque Romanos es el evangelio básico de Dios, propio para todos nosotros, los jóvenes y viejos. El número 3, cuando nosotros entramos a cada estudio vida, debemos de ver el punto crucial. Tal vez un punto singular, a veces hay dos puntos cruciales, a veces no más que eso. Tenemos que encontrar el punto crucial cuando leemos y retener ese punto crucial en nuestra mente. Yo les quiero decir, el hermano compartió esto y es verdad. Este es cuando la mente viene. Yo promuevo el espíritu, ahora promoveré la mente para que la palabra llegue a ser tu nutrición permanente a largo plazo. Tiene que entrar a la mente, tiene que entrar en tu memoria. Cuando algo de la palabra está en tu memoria, en una manera de bosquejo, o en puntos cruciales, o en la forma de un tema, donde tú lo puedes recordar en tu memoria, eso viene a ser una nutrición permanente. ¿Cuánto lo hemos experimentado? Cuando hay un recuerdo de un verso en cualquiera de estos formatos y te nutre, te da mucha luz, mucho suplir. Esto es lo que pasa. No solamente leer y luego olvidar lo que leíste. Trata de retener estos puntos. Número 3. La manera. Primero, estudiar. No significa sacar tu concordancia. No tenemos el tiempo ni la mente para eso. Pero estudiar significa que haces más, un poco más que leer el periódico. No estudias el periódico, solo lo lees, pero para esta palabra necesitas una actitud de estudio. Yo creo que una de las maneras más mejores para hacer esto es tener un subrayador, un marcador, y cuando tú lees, entonces subrayas algo, algunos puntos que son claramente importantes y los subrayas. Algunas veces ni siquiera eso, pero hago notas de la inspiración que yo recibo o alguna luz que recibo cuando estoy leyendo y los escribo, porque a veces tiendo a olvidar. Esto no es solamente leyendo una revista, esto es aplicarte a estudiar de una manera, una actitud de estudiar. El trabajo pesado ya se hizo por el hermano Lee, por eso es un estudio vida, porque ya está estudiado. Es ahora como tú entres. Es maravilloso. les garantizo que lo que vas a ganar en estos estudios vida es, te hará mucho más conocedor que un teólogo. En serio se los digo. Eso es como debe de ser así, el pueblo del recobro. No puedes memorizar un estudio vida, pero puedes memorizar un verso o parte de un verso. Eso es muy significativo para este, que es muy significativo para este mensaje o significativo para el punto crucial de ese mensaje. Cuando vienes a la condenación, toda la sección, uno de los puntos cruciales es porque todos han pecado y están cortos de la gloria de Dios. Este verso viene a ser una condensación de todo el segmento de la condenación para ti. Y es tan bueno para ti que memorices ese verso. Y queridos hermanos y hermanas, junto con invocar el nombre del Señor, es una cosa maravillosa. Mientras todavía tengamos memoria, recordar la palabra de Dios. Tú serás más saludable, tu mente será más clara. Vas a experimentar el lavamiento de la agua por la palabra, para esconder la palabra de Dios en tu corazón, por guardarla en tu memoria. No digo que recuerdes todo el mensaje del libro, solamente un verso de centro, punto crucial. A veces solamente el subtítulo en el estudio vida es el punto crucial para memorizar. Y último, por último, es hablar. Yo quiero ver a los santos que entren a estos estudios vida en el, y para el Día del Señor y en las reuniones de hogar, que fluyan hablando. Y aún en el tiempo de la reunión de profetización, no solo te debes de limitar a la palabra santa para el avivamiento matutino. Algunos santos solo deben de fluir con los estudios vida de Romanos hasta cierto punto. ¿Por qué no permitir que los santos fluyan en estos puntos? Yo creo que nuestros tiempos de profetizar son un poco angostos en esto, y como no están relacionados al avivamiento, entonces solo se quedan silencios, y cuando la inspiración llega a ellos y como el Espíritu los dirija, ellos entonces, como se han estado preparando en la palabra, habrá un hablar de Cristo, de Dios, y el contenido es importante en el sentido de que no solo vamos a hablar toda clase de cosas por todos lados, pero quiero decir que frecuentemente ese no es nuestro problema. El problema que tenemos es no contenido. Los santos vienen a las reuniones sin nada que decir o poco que decir. Esta es un recurso que podemos nosotros obtener, gran sustancia de la palabra, una palabra sólida, la comida donde podemos ministrarla para dar vida a los santos, y así es como edificamos la iglesia. Y el último punto, los compañeros. También es muy una manera muy importante para entrar a los estudios vida, y aún quiero terminar esta tarde con este punto. No solamente en tu práctica de invocar debes de venir en grupos pequeños, yo realmente lo sugiero, pero también, ¿qué tal después de cierto invocar juntos esa práctica? Entramos a esos estudios vida juntos de una manera viviente. No solamente de la manera de estudio, porque ya estudiaste, pero mutuamente estás ahí hablándose unos a los otros de una manera viviente. Yo creo que esta es una gran parte, una gran área de nuestro estudio que no practicamos mucho. Solamente hacemos estudio individual por mí mismo. El hermano Lee siempre promovió esto de 5 o 6 personas viniendo juntos, teniendo comunión, y lo que ustedes estudiaron, lo que fueron inspirados, ese hablar entre ustedes va a producir mucha más luz, muchas más luces artificiales que van a mirar. Entonces, a través de los compañeros viniendo juntos, esa es otra manera. Así que, ¿está bien? Esto no es acerca de más doctrinas, más enseñanzas. Yo creo que ya tenemos suficiente de eso. Necesitamos más práctica. El solo invocar el nombre del Señor y practicar entrar en estos estudios vidas por un año. En un año.
En un año las iglesias de la Bahía van a estar muy diferentes y van a estar en el camino. Ok. ¿Tiene alguna pregunta? ¿A los hermanos de habla china están todos de acuerdo? ¿Están bien? Una pregunta, ofreciendo testimonio en la mesa, ofreciendo testimonio en la mesa del Señor, ¿cómo debería de ser? La mesa del Señor tiene una carga muy profunda en mi corazón. Necesitamos un día entero para cubrir ese tema. No solamente es con referente a lo del pan y el vino, sino es la relación en cuanto a la práctica, el recordar al Señor. Su pregunta es que si en la mesa del Señor, yo quiero decir, concerniente a esta pregunta, no somos legalistas, así que no podemos decir usted no debe de testificar en la mesa del Señor, pero recuerde esto. Recuerde lo que la mesa del Señor es. ¿Qué es lo que usted? ¿Cuál es el propósito de la mesa del Señor cuando el Señor instituyó su mesa? En recordar al Señor. Esto haz en recordatorio de mí. Así que todo esto, el objeto, la atención, no es nadie de nosotros, es solamente el Señor Jesús. Ahora, usted tiene que tener eso claro. Ahora, cuando tú vienes, cada actividad, himno seleccionado, alabar, cualquier cosa, tiene que tener al Señor en mente. Ese es el problema. Muchos santos no realizan y utilizan esa reunión para otras cosas, algún tipo de testificación de su experiencia. No es malo, pero no está correcto también. Tal vez otros traen himnos acerca de cómo lidiar con la cruz. Ese no es el tiempo para lidiar con la cruz. Ese es el tiempo para exaltar, alabar al Señor. Así que Él tiene que ser el centro, la atención de nuestra alabanza. Y todo lo que hagamos tiene que ser para soportar, para llevar a los santos ahí. Ahora, yo quiero decir una cosa más, así que también van a haber unos anuncios. Este asunto tiene que ser con el dar. Así que yo, esto está en la práctica. Yo estoy en la práctica. ¿Dando qué? No su corazón. Yo no quiero tu corazón. Yo quiero tu chequera. ¿Por qué? ¿Dónde está tu chequera? Ahí está también tu corazón. Ese es el Señor. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está también tu corazón. Así que este asunto de dar al Señor, esto es un nuevo año, tengamos un nuevo comienzo también. No es tanto que el Señor tiene una necesidad. El Señor no necesita nada. Él es Dios. Nosotros tenemos una necesidad. Nosotros damos, en realidad, damos, no solo para cumplir con la demanda, la necesidad del Señor, sino porque nosotros tenemos una necesidad de dar. De darle al César lo que es del César y darle lo que es del Señor, el Señor. Vivir una vida de consagración, no solo de palabra, sino también en hechos, en acciones. Vivir una vida de no estar bajo la esclavitud de mamón. Para eso necesitamos dar. Y este es un asunto espiritual extremo. El asunto de ofrendas materiales afecta tu condición espiritual. Así que, además de las ofrendas regulares en la vida de iglesia hoy, yo quiero decir que por lo menos lo mínimo con respecto al diezmo es el 10%. No el 10% de abajo, sino el 10% de arriba. El 10% de arriba no es lo mismo lo de abajo. Lo primero en tu chequera va hacia el Señor, o lo que sea, lo que tú heredas o lo que sea. Pero el Señor en esta era de gracia te puede tocar, te puede constriñir, te puede llenar. Así que muchas veces no hacemos solo el mínimo que está en el Antiguo Testamento, y eso es correcto y eso es bueno. El Señor tal vez te lleva a que des 15%, 20%, 25%, y no te asombres, no te asombres que eso es tan maravilloso. Eso es normal. Los santos en Corintios, ellos dieron fuera. Ellos no dieron en su abundancia, sino en su pobreza. Algunos dieron en su abundancia, pero también dieron de su pobreza. Y eso era la gracia real para poder hacer algo así. Así que aparte de su ofrenda regular en su vida de iglesia, hemos anunciado, tenemos un fondo para laborar, para soportar a muchos a tiempo completo que van a esparcir el evangelio en los campuses universitarios. Vamos a hacerlo, vamos a ir por GTCA a Chico esta semana. Espero que muchos hermanos que se puedan apuntar, también a Folsom. Vayan, vayan. Usted será avivado. Y vaya invocando al nombre del Señor por 2 semanas. Usted va a salvar a muchas personas, pero se va a salvar a sí mismo. Ahora, necesitamos un fondo para laborar, y por los últimos semestre del este año tenemos una meta de $250,000. Y el último número es $249,000. Y necesitamos solamente $1,000 más para poder llevar a cabo con esta meta. Ahora, yo no sé qué van a decir los hermanos, pero yo digo que si a la mitad del año podemos ofrendar 250,000 años, en un año, ¿cuánto podremos ofrendar? $500,000. Y tú dices, wow, $500,000. Sí, cada uno, 1,300 de ustedes, da $10 por semana, $10 a la semana. Esos son 2 lates o 2 frappuccinos, como tú le llames a esas cosas, $10 en una semana. Tú tienes siempre $10, solo ponlos en esta caja, combinado. Vamos a tener $650,000 en ese fondo, solo por los que estamos aquí, no por la otra mitad de los santos que no están acá. Solo imagínese. ¿Usted ha visto esas pequeñas hormigas? Obsérvelas. Estas pequeñas hormigas, números, todos juntas, pueden juntar y pueden cargar estos insectos que son 100 veces más su peso. ¿Usted sabe eso? Tal vez estas hormigas pequeñas pueden cargar este inmenso chapulín. No toma una hormiga, sino muchas hormigas. Una montaña está hecha de un grano de arena. Si cada uno pone ese grano, vamos a obtener esta montaña. Ese es el poder de los miembros en el cuerpo. Así que, Jim, yo quiero que tú seas el testimonio. Jim va a dar un testimonio. Ven, Ven acá, ven acá. Dinos tu testimonio. Yo llevo esta bolsa conmigo. Llevo esta bolsa conmigo donde yo voy. Esto fue sugerido la vez pasada concediente al fondo laboral. Y mi esposa encontró un bote de mayonesa vacío y lo puso ahí en la librera de la casa y dijo que cada uno de nosotros vamos a dar $10 a la semana. Y alabado sea el Señor, contamos aquí quizás $320. Este desde septiembre. Así que funciona más o menos como 20 semanas, $20 a la semana por 16 semanas. Y he visto que, como he visto, no hay nada más fácil como esto. Es verdaderamente fácil. Yo estornudo y tiro $10. ¿Qué son $10? Pero alabados al Señor, ¿no sería maravilloso si todos trajéramos un bote el otro año? Póngalo allí. Y usted tiene un suplir para los laboradores para los siguientes años. Un río es una acumulación de gotas de lluvia. Como usted ve, la tierra los ajunta. Y no es una cosa pequeña que cada uno de nosotros visiblemente y prácticamente le demos al Señor. Así que yo creo que esto es muy especial. Lo hacemos para un fondo especial. De lo contrario, daríamos mucho más y de una manera diferente. Pero yo solo testifico que es fácil. Es fácil. Un jarrón así. Y pensamos que podemos acumular tal vez unos $1,000 en un año. Y esto va a estar lleno. Lo vamos a poner ahí para el final de un año. Pero si usted tiene 1,000 personas con $1,000, haga la matemática. Eso es $1,000,000. ¿Sí? Seguramente no tiene usted $10 a la semana en algún lugar. Usted sabe, tal vez en el sofá, en su caja de cambio. Esto no es difícil. No quiero poner esto como que yo estoy dándome a ladir, pero esto es para nosotros. Esto es para nosotros, para nuestro corazón, para que nosotros estemos liberados de mamón, liberados de las cosas de la vanidad, cosas que no son saludables, que causan malos hábitos. Esto es para el interés del Señor. Solo es un testimonio. Usted también tiene una manera más tecnológica de dar. Solo ponen una tarjeta. Esto es para aquellos que somos un poquito ya más grandes de edad. Tenemos que cerrar esto. Así que, santos, espero que estén felices y animados. Usted ya firmaron en la línea punteada que van a practicar. Así que esperamos que sea. Practiquen estas cosas. No se dé por vencido. Tenga fe. Tenga fe en el Señor y en su operación, en todos nosotros. Y habrá más detalles concerniente a los siguientes entrenamientos, ya sea en vivo o por video. El hermano Terry.